Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos por fin al fin de semana de COPE. Te habla Cristina. Francisco es un papa desconcertante, al menos para mí. Se equivocan los que lo tachan de simple o intentan clasificarlo como un revolucionario progre. Este hombre es profundamente inteligente. No da puntada sin hilo. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué se ha reunido el Santo Padre con el jefe de los musulmanes chiíes de Irak esta mañana? Parecería absurdo que un hombre mayor se arriesgase a viajar a un país enormemente peligroso en plena pandemia de COVID y que, aparte de abrazar a las víctimas cristianas y yazidíes del llamado Califato Islámico o visitar iglesias reconstruidas, coloque como uno de los principales puntos de su agenda ir a la ciudad santa de los musulmanes chiíes, Nayaf, y saludar al ayatolá Ali al-Sistani. ¿Qué hace un papa con un ayatolá? ¿Qué es esto? Pues mirad, si alguien está en estos momentos, en esta mañana de sábado, retorciéndose las manos, si alguien suda hoy la gota gorda, son los yihadistas. Lo que estos desgraciados pretenden es precisamente que cristianos y musulmanes nos odiemos. Desatar la Guerra Santa. Cada vez que cortaban la cabeza de un prisionero vestido de naranja, cada vez que sumergían a alguien en una piscina para ahogarlo dentro de una jaula, cada vez que destruían una iglesia, provocaban exactamente que la llama del odio se reavivase. Por eso lo filmaban todo y lo distribuían por las redes en Internet. Para que cualquier persona normal, al ver a un musulmán, un moro, como los llamamos aquí desde la Edad Media, viese un enemigo peligroso. ¿Acaso no nos lo hemos notado en nosotros mismos? En la mirada que tenemos sobre marroquíes, argelinos, subsaharianos musulmanes que viven entre nosotros. Pues el Papa, con el simple gesto de esta mañana, disuelve años y años de terrorismo genocida. La foto con el ayatolá chií demuestra a millones y millones de musulmanes y a todo el mundo cristiano que las religiones son instrumento de paz y que la lucha contra el yihadismo asesino es una tarea común.
Solo si logramos mirarnos entre nosotros con nuestras diferencias como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano.
Los hombres somos hermanos. Y si nos unimos, el terrorismo islámico no tiene nada que hacer. Y el primero en comprenderlo ha sido este clérigo chií respetadísimo, Ali al-Sistani, que hoy recibía de pie al Santo Padre. ¿Por qué de pie? Mirad, en Oriente Medio es signo de autoridad recibir sentado al huésped. Cuando yo visité la ciudad sagrada del chiísmo iraní, Qom, acudí a casa de otro ayatolá y tuve que ir vestida de chador, de pies a cabeza. Y él me recibió sentado al otro lado de una mesa. Para una mujer occidental es un trato extraño, porque de ordinario aquí los caballeros, incluso los clérigos y el papa, se levantan al paso de una señora. Se trataba de subrayar el grado de veneración que esta persona recibía de parte de su comunidad. Pues hoy, el ayatolá al-Sistani ha acudido a recibir al papa y lo ha saludado de pie. Y esto lo ven, insisto, millones y millones de musulmanes. Francisco está completando en Irak un ciclo que empezó en la Universidad de Al-Azhar, en Egipto, con los musulmanes suníes, la otra gran rama del Islam, cuando firmó un documento común en favor de la paz y la vida. Mientras el resto de los líderes mundiales se enfrenta entre sí, en virtud de sus intereses, mientras oímos sobre los alejamientos o acercamientos a Arabia Saudí o a Irán por parte de Rusia, China o Estados Unidos, cada uno barriendo a su favor, hay un líder en el mundo que piensa en todos y que piensa en el futuro, y se llama Francisco. Con este viaje cimenta la recuperación de la convivencia en paz de chiíes, suníes, kurdos y cristianos en Irak, pero también la paz mundial. La paz nuestra en España, por ejemplo, entre la mayoría cristiana y la minoría musulmana. Es un viaje precioso, restañando heridas de personas que han sobrevivido al horrible califato islámico, inaugurando iglesias reconstruidas o abrazando a los pesmergas, esos feroces soldados kurdos que en su día, en 2014, acogieron a los cristianos que fueron expulsados de la llanura de Nínive y que van a defender estos días al Santo Padre con dientes y con uñas, tanto que se ha comprometido a recorrer la capital de Kurdistán, Erbil, a coche descubierto. Vamos a escuchar cómo va la visita. Hay dos enviados especiales en territorio iraquí por parte de COPE, nuestra queridísima Eva González, que acabáis de escuchar, y también esta vez un chaval extraordinario, un hombre que conoce bien el territorio y que nos escucha al otro lado de la línea. José Manuel Izquierdo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora, José Manuel?
Pues acabo de llegar ahora mismo a Erbil. Una pena, un poco, porque he tenido que dejar de ir a Ur, pero bueno, veía un poquito más de importancia en venir aquí a la zona norte, que al final es donde se agrupa la mayor cantidad de cristianos, en la zona de Karakosh, en la zona de Mosul, y bueno, en Erbil también, hay un barrio que se llama Ancagua, que también está repleto de cristianos. Entonces, bueno, con un poco de pena, pero al final hay que elegir.
Hombre, y la distancia además en Irak es enorme. Efectivamente, el Papa ha hecho esta visita al Ayatolá al-Sistani en Nayaf, ha visitado Ur, porque para muchos Irak, para muchos españoles, Irak no tiene nada que ver con el cristianismo, pero nos equivocamos, es sencillamente la distancia. Primero es la tierra de Abraham, del fundador del judeocristianismo, y luego es la tierra de las primeras evangelizaciones. Recordemos que Cristo hablaba arameo, como tantos sirocatólicos de Irak. Pero efectivamente, en Erbil, lo comentaba yo, fue donde se refugiaron los cristianos que salieron de la llanura de Nínive en ese agosto terrible de 2014, cuando llegaron los salvajes del califato, y donde los defendieron los pesmergas. ¿Qué ambiente hay allí en la capital del Kurdistán?
Bueno, pues sobre todo en el barrio de Ancagua, o sea, la gente está como loca, pero es que en todos sitios, o sea, la llegada del Papa es una cosa importantísima, ya no solo para los cristianos, sino para todo Irak, y bueno, ya están súper preparando el estadio Hariri, que es donde celebrará la misa el domingo. Y nada, ahí va el evento más grande, de hecho, donde más cristianos habrá. Hay más de 4.000 inscritos ya para visitar desde la celebración de la misa. O sea, yo creo que va a ser muy chulo y va a estar muy bien.
Qué preciosidad, la verdad. Es difícil transmitir la emoción de quienes han vivido durante años y años, desde 2014, expulsados de sus ciudades en contenedores, en caravanas miserables, recibiendo la sopa boba y con mantas como cama, y ahora de repente ven cómo el califato ha desaparecido, cómo vuelve el Papa y cómo ellos pueden regresar a sus ciudades. Y es curioso porque los propios kurdos reciben con muchísima alegría al Papa, que en principio pues no es su papa.
Sí, tal cual. Sobre todo, ya te digo, aquí la ciudad está muy preparada, y además que fue una ciudad que, como dice, acogió, vamos, las primeras imágenes fueron brutales de esos días. Es verdad que poco a poco se fue recuperando y fue recuperándose la situación, pero los primeros días eran personas viviendo en iglesias, prácticamente en la calle, que tuvieron que escapar de madrugada de las ciudades estas cristianas, de Mosul, Caracol, y bueno, pues se acogió. De hecho, aquí hay una, hay sobre todo eso, en el barrio Ancagua hay una gran cantidad de cristianos, y aquí la verdad que se sienten muy seguros por lo general.
¿Te han contado alguna historia, José Manuel, conmovedora, de esas familias que bueno, han sufrido tantísimo?
Bueno, yo los lugares en los que he estado, he estado prácticamente en todos. A mí uno de los sitios que así más me conmovió fue en un campo de refugiados en Bagdad, que no sabía que existía. Y bueno, que está en un barrio acomodado de la ciudad, que se llama Zeyun. Y bueno, hay un montón de restaurantes, de bares, un centro comercial gigante. Y detrás del centro comercial hay como escondidos, muchas como caravanas, hay unas 120 familias, que todas son de Caracol y de Mosul. Y bueno, me conmovieron muchas historias, porque al final son gente que te dice que no va a volver, o sea, que no va a volver a Caracol, que se va a quedar allí en ese campamento, porque al final en sus ciudades les destrozaron la casa, no tiene nadie que les espere, y van a quedarse allí. Eran gente que además estaba emocionadísima con lo del Papa. Ayer estuve con ellos y bueno, estuve unos días antes con ellos y estaban muy contentos porque iban a poder ver ir al Papa en la misa. Y finalmente cuando me los encontré allí, pues estaban, bueno, con sus banderas del Vaticano, estaban súper contentos. Pues al final es una cosa importantísima para esta gente, y es gente que, como dices, bueno, que ha sufrido una barbaridad, y esta visita del Papa pues les trae muchísima esperanza.
Les han matado a su familia, les han quitado a sus bebés, en fin, absolutamente salvaje lo que hicieron los del Califate. José Manuel Izquierdo, seguimos muy atentos tus palabras en este recorrido del Papa en Irak. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo. Y en España, la noticia es el vacío que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y el resto de los dirigentes independentistas de Cataluña le hizo ayer al rey cuando acudió a impulsar y felicitar por la llegada del nuevo modelo de coche eléctrico de Volkswagen, la mayor multinacional del sector, que se fabricará en España. Don Felipe y Pedro Sánchez estuvieron solos saludando un progreso industrial y económico que a Cataluña, de la que tantas empresas se han marchado, le viene extraordinariamente.
Quiero reiterar una vez más mi confianza ante el camino que hoy empezamos a recorrer hacia el futuro. Un futuro de mayor progreso y bienestar al que dedicamos ya y dedicaremos nuestros mejores esfuerzos.
A ellos, a los independentistas, esto de que miles de familias puedan comer y prosperar, se la refanfinfla. Ellos a lo suyo. Hablábamos antes de liderazgo. Pues esto es lo contrario. Yo, y mi público, y mi tierruca, y mi narcisismo. Así les va, que están arruinando la tierra más emprendedora de nuestro país. Y otra cosa que es parte de las noticias y se comenta es el acercamiento de presos de ETA al País Vasco que está haciendo el gobierno. Ya más de 150 etarras, sin pedir perdón ni proporcionar la información necesaria para aclarar los crímenes que siguen sin resolver. Las víctimas penando y el presidente acercando. Esta vez le ha tocado el turno ayer a Asier Carrera, asesino de Fernando Buesa. Hay que ser malo para montarse una performance publicitaria con una apisonadora, aplastando armas viejas de ETA, y al día siguiente pasarle la mano por el hombro a los que las usaron. Escuchamos a Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Esas armas son las mismas que empuñaban los que acerca cada viernes. Esos mismos que no colaboran con la justicia y no facilitan a que se puedan resolver los más de 300 casos sin resolver.
Y luego están las bobas estas, las que nos dicen a las demás lo que es o no feminismo y pretenden tener más mérito porque su marido las haya puesto de ministras que las que llevamos toda la vida sudando la gota gorda para sacar adelante nuestras familias. Las que están empeñadas en manifestarse el lunes por el Día de la Mujer, bueno, el lunes, el domingo, el sábado, cuando haga falta, cuando mujeres y hombres estamos en la batalla común de salvar la vida de los nuestros y combatir una pandemia que nos ha diezmado. Como si ser feminista consistiese en vestirse de morado y salir a la calle. En fin. Y alarma ha desatado en Europa el gesto del gobierno balear de expropiar toda una serie de viviendas a las grandes empresas para dedicarlas, en principio durante los próximos 7 años, a vivienda social. En ningún lugar del continente se practica nada semejante, entre otras cosas porque los jueces son los encargados en otros países de supervisar a los poderes públicos cuando es preciso confiscar un bien. Vamos a saludar a la abogada y periodista Karen Mendoza, que justamente vino a España por lo que Maduro estaba haciendo en su país, en Venezuela. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días, gracias por la entrevista.
Pues ciertamente a nosotros hoy hablar con venezolanos nos resulta de particular interés. Vamos a recordar la escena que protagonizaba el expresidente venezolano Hugo Chávez y que nos alarmó a todos.
¿Y este edificio?
Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Expropiese.
De acuerdo.
¿Y aquel edificio allá en la esquina?
También son edificios que tienen locales comerciales.
Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están son unos negocios. Expropiese. ¿Este edificio aquí cuál es?
También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por
tanto... Expropiese, señor alcalde. Expropiese.
Hugo Chávez, recorriendo los edificios de la ciudad, en este caso sedes de negocios, de locales comerciales, y organizando que se expropie todo ello. Karen Mendoza, escuchaba esta semana las primeras expropiaciones en Baleares. ¿Qué se le vino a la cabeza?
Pues sí, las expropiaciones de estas 56 viviendas confiscadas en Baleares, sin duda, para mí es un déjà vu, una máquina del tiempo para quien ha vivido y crecido prácticamente en un país como el de Venezuela. Ver este tipo de noticias es retroceder en el tiempo y sin duda te entra un vértigo terrible pensar que la historia se puede repetir, que comenzó incipientemente y que bueno, ya ha llevado a Venezuela a lo que estamos viviendo actualmente.
Pero Karen, fíjese que en este caso la expropiación es en principio por 7 años, se indemniza, aunque de modo muy inferior al su precio en el mercado, por las viviendas a los propietarios, y además se aduce que son grandes propietarios de viviendas.
Sí, cuando yo me refiero a que básicamente es una máquina en el tiempo, ¿no? Escuchar la voz del presidente fallecido, Hugo Chávez, es porque precisamente cuando comenzaron las primeras expropiaciones, confiscaciones, en fin, de diversos nombres, como se llamaba aquello, pues comenzó precisamente en unos locales comerciales, unas joyerías, y luego terminó fue avanzando justamente con personas que el presidente decía que tenían mucho poder adquisitivo, que tenían monopolios y que se iban, por supuesto, a pagar y que se iba a retribuir pues el costo de lo expropiado. Y realmente, según cifras y datos oficiales, nunca se pagó la cifra ni real ni aproximada de absolutamente nada, a tal punto que manejamos una cifra, unos datos muy vergonzantes, la verdad. Hablamos de 1.200 empresas expropiadas entre el 2002 y el 2012, y se comenzó en ese entonces con 5 locales en Caracas, ¿no? Entonces, por eso digo que es un poco un déjà vu y que me atemoriza pensar que la historia de alguna manera pues se pueda repetir, porque inicia de una forma muy tímida, alegando por supuesto que se privilegia un fin social, y finalmente se atenta contra la propiedad privada, que va incluso a expropiaciones en el área de la construcción, en el sector agroindustrial, petrolero, comercial, y paré de contar, ¿no? Que la historia finalmente es cíclica, y casos como los ocurridos en Venezuela, que estamos pagando nosotros las consecuencias actualmente después de 20 años de un nefasto gobierno, pues este es el resultado de unos anuncios que en su momento fueron recibidos con muchas risas, como qué ocurrencia tiene el presidente Chávez, y que finalmente ha sido el resultado de lo que estamos viviendo tras 20 años de, entre comillas, revolución bolivariana.
En su caso, fíjese, Karen, lleva 3 años entre nosotros en España, vive en Sevilla. No le debe hacer ninguna gracia que el país que usted ha abandonado por la revolución bolivariana se reproduzca aquí.
Nada, nada, nada. Por eso digo que para mí me genera un vértigo, porque, bueno, sin duda voy siguiendo las noticias. Mi familia está en Venezuela. Yo vivía concretamente en Valencia, que es la ciudad denominada la ciudad industrial del país, donde ahora mismo las empresas son básicamente, o la zona industrial es básicamente un cementerio de empresas abandonadas. Y el escuchar este anuncio desde aquí de Sevilla, el escuchar este tipo de noticias, a mí eso me llega directamente al corazón, sabiendo precisamente que puede ser un camino que finalmente lleve a un país en caos, y es de temor pensar que se puede, no solamente por mi caso y por la cantidad de venezolanos que hemos sido recibidos en esta bendita tierra de España, sino también por los ciudadanos españoles que en ocasiones creo que no somos del todo conscientes de lo que políticamente puede ocurrir. Y si me permites una comparación, hubo una época, tendría yo los 10, 12 años aproximadamente, cuando Hugo Chávez llegó al poder, llegó a la presidencia, y recuerdo que gente, profesionales, académicos, decía: mira, todo podría repetirse en Venezuela, la historia de Cuba, como ha ocurrido con Fidel Castro. Y todos pensábamos: mira, esto no va a ocurrir, es que en Venezuela esto sería imposible, un país petrolero con una bonanza increíble. Y fíjate realmente cómo estamos ahora, ¿no? Estamos hablando de 6, te lo digo ahora mismo y se me ponen los vellos de punta, 6 millones de venezolanos, de la mayor diáspora venezolana que ha ocurrido en todos los siglos, ¿no? Entonces, como algo, como un anuncio que puede ser recibido, como escuchábamos en el audio, entre aplausos y risas y beneplácito de parte del gobierno, cómo termina en una tragedia desde todos los puntos de vista, como las que estamos viviendo ahora en Venezuela en la actualidad. Así que muy lamentable.
Pues cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Es Carmen Doza, que con gran lucidez nos advierte de lo que ha pasado en su país. Muchísimas gracias, Karen.
Gracias, Cristina, por esta tribuna.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Hoy es Rosa de Viterbo, una extraordinaria joven que murió con 18 años, que está en el martirologio cristiano. Vamos a recordar nuestra historia. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Rosa de Viterbo. Nace en Italia en el año 1234 y tan solo vivió 18 años. Ya desde muy pequeña oyó hablar de santos que hacía mucha penitencia por la conversión de las almas. Ella también lo hizo hasta casi enfermar. Sin embargo, el plan de Dios le animaba a santificarse tomando el hábito de la tercera orden seglar franciscana e invitándole a hacer penitencia, sí, pero no con esa severidad. El emperador, molesto por su actitud caritativa, manda a Rosa y a toda su familia al destierro. Rosa de Viterbo muere a los 18 años y su cuerpo quedó incorrupto. Posteriormente, sus reliquias son trasladadas a la iglesia de Santa Clara para mostrar su amor hacia el carisma de San Francisco el Pobrecillo de Asís.
Y este es un año extraordinario para hacer el Camino de Santiago. Hay que atender a las cuestiones del COVID. Vamos a ver si en verano estamos suficientemente vacunados, pero lo cierto es que es año santo. Y vamos a entrevistar, fíjate, a un abuelo y a un nieto que en varias ocasiones han hecho juntos el Camino de Santiago, el chavalillo desde bien pequeñito. Nos lo van a contar ambos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana
vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión,
en tiempo de juego.
Tal cual.
Este sábado, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Final del partido.
Y el domingo, el derbi.
¿Quién manda en la capital?
Atlético de Madrid, Real Madrid.
El que marca primero, pues el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores quesos de Holanda, a su izquierda las cervezas de Bélgica y más adelante las pizzas de Italia. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran feria de alimentos internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo está disfrutando en la cama de cómo comienza la jornada. Ahora se produce el cambio de muchos que acaban de trabajar y otros tanto que comienzan la jornada.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es cantante, es actor, más de 25 millones de discos vendidos. Hoy además nos ayuda a poner las calles. Cristian Castro, muy buenos días.
Hola, hola, Pipo. Saludos a España.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José, muy buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Qué haces tú ahora mismo despierto?
El de la placa blanca, como tú dices.
Sí, señor. ¿Acaso es mentira que los vigilantes son los de la placa blanca?
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este año 2021 es año jacobeo y el Camino de Santiago, siempre que la pandemia lo permita, se va a llenar de peregrinos. Hay muchas razones para hacer el Camino de Santiago. Hay quien busca simplemente una experiencia deportiva, otros reencontrarse consigo mismos, desconectar, contactar con la naturaleza, conocer a otros y, por supuesto, hacer ese camino interior que es el camino a la tumba del apóstol, que para muchos es paralelo al camino físico. Hoy hemos encontrado, para hablar de este año jacobeo, una pareja singular que ha realizado varias veces el Camino de Santiago. En el verano de 2016, por primera vez, por algunos cambios, para Santi, de 7 años, que siempre había sido un chico muy movido y que había sido diagnosticado de TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y su abuelo, Jaime González, le propuso primero a Santi y luego a su madre hacer el Camino de Santiago. El abuelo con 76 y el nieto con 7. Le cogieron tanto gusto que desde entonces lo han hecho en 4 ocasiones y ahora tienen en mente la quinta. Jaime González es el abuelo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
¡Qué placer! ¿Cómo sí. se te ocurrió el hacer el camino con un chaval de 7 años? Porque uno dice, bueno, no aguanta.
No, el que creía que no aguantaba era yo, pero él, desde luego... No, porque claro, con 76 años ya me había quedado en la edad esta donde ya no haces nada más, ¿no? Había hecho deporte toda la vida y mi físico no estaba ni para 5 kilómetros. Entonces, claro, yo vi una situación en la familia en ese momento complicada. No muy, muy complicada, pero sí que daba lugar a que me parecía que este niño, él y yo solos, caminando, pues le podía ayudar. Lo que no contaba es que después me ayudó él más a mí que yo a él.
Bueno, ¿y eso? ¿Cómo fue eso de que te ayudase más él?
Bueno, pues que estar con un nieto caminando con lluvia, frío, y ver que él resiste, que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y nunca protesta, que empieza poco a poco a conocer mi vida desde niño, que mi vida es larga, de 80 años, además de la época de la posguerra, con todo lo que pasaron mis padres en la serie de Oviedo, todo lo que me contaba, pues para mí fue una satisfacción. Es como si dejas una herencia, un legado a alguien, que fueron muchos días y muchas horas caminando juntos y conociendo muchas ciudades y pueblos de España y muchísima gente de muchos países.
Me han contado que abuelo y nieto os parecéis mucho y no solo en el aspecto físico. Tú también eres un poco hiperactivo, me han dicho.
Bueno, cuando a él estuvieron investigando a ver cuál era su problema, me hicieron a mí un test y parece que diagnosticaron que era herencia genética mía. Claro que en aquella época mía, pues yo era un niño muy nervioso y tal, porque a los 3 años decían que cómo había podido saber yo de multiplicar. Yo me mandaba a una escuela y me tenían sentado allí para que no me moviera y el resto de los alumnos se pasaban el día cantando la tabla de multiplicar. Y yo calladito, a los 6 meses, con 3 años, decían que cómo era posible que yo supiera multiplicar. Lógico, ¿no? A un niño lo tienes allí. Tenemos una memoria también muy especial. Y él, pues, por ese camino también anduvo, lo que pasa que en una época ya de muchos más profesores y control y familia y medios, ¿no? Que antes, estoy hablando de que en mi época de la posguerra la gente lo que más le preocupaba era comer, ¿no?
Lógicamente. Bueno, pues tenemos también al nieto en este encuentro. Santi, muy buenos días.
Hola.
¿Ya tienes cuántos años, Santi?
12.
¿Y te acuerdas de ese primer camino de Santiago con el abuelo?
Sí.
¿Qué es lo que recuerdas?
Sí. Pues, a ver, recuerdo que fue un camino que, la verdad, yo iba para adelante, tampoco era muy consciente de lo que era el camino de Santiago y que iba a ser duro, y pues yo creo que al final lo llevé bien en la primera etapa. Pues muy dura porque nunca había caminado 20 kilómetros, ni mucho menos, y lo pasé muy bien y me ayudó mucho.
¿Te supuso algún desafío físico o en absoluto?
No, claro, un desafío físico porque por mucho que sea joven y tal, con 7 años, pues 20 kilómetros al sol, levantarte pronto y más cosas, pues... Claro que supone un desafío físico.
¿Y la imagen que tenías del abuelo cambió?
A ver, yo siempre he estado mucho con mi abuelo desde antes ya del camino y tal, pero sí, o sea, yo la verdad es que tampoco... Yo no lo veía mal, aunque en realidad él estaba también sufriendo un poco físicamente. Y sí, yo creo que cambió un poco porque... Yo no pensaba que podría hacer tantos kilómetros.
Y al cabo de todas estas peregrinaciones que habéis hecho juntos, tantas horas solos, 4 veces, ¿qué has aprendido de tu abuelo?
Pues una cosa, por ejemplo, la constancia y esforzarte, que yo creo que es fundamental, porque sin constancia, por ejemplo, el camino, pues no te sirve nada. Tienes que todos los días levantarte a una hora, hacer una serie de kilómetros sin parar, ir a un ritmo, tienes que llegar a una hora prudente y eso, la constancia.
Qué bonito. Y de la historia de tu abuelo, supongo que han sido muchas horas de conversación.
Y muchas, muchísimas.
Pues, ¿qué descubriste de él que no te imaginabas, de cuando era chico, de sus primeros años, de la guerra civil?
Pues, a ver, yo con 7 años pues tenía la idea de que, claro, las cosas cambiaron mucho. Un niño de 7 años de hace 80 años, pues es muy diferente de ahora, y me impactó lo de cómo jugaban ellos, cómo salían a la calle, cómo la comida, etcétera. Sí, sí.
¿Quién es Bacaloura? Cuéntaselo a los oyentes, Santi. A ver.
Pues yo era, y ahora también un poco, era un, me gustaban mucho los insectos, etcétera. Y yo había visto un escarabajo en algún libro, en algún sitio, que era, pues, en aquella época era muy grande, tenía cuernos. Y yo lo vi que en gallego aquí se llamaba Bacaloura. Y pues estábamos andando por el camino, en una etapa muy mala, yo ya un poco superado, y me preguntó que qué animal quería ver yo. Y él se esperaba que diría ballenas, etcétera, y dije Bacaloura. Pues quería ver una Bacaloura, y se quedó un poco, ¿cómo? Y estábamos ya llegando muy mal al sitio, y nos encontramos una Bacaloura en el camino, patas arriba, y esa es la historia.
Creo que el escarabajo llegó, ahora pregunta al abuelo, a la plaza del Obradoiro e incluso a Vigo, ¿de dónde sois?
Sí, efectivamente, sí. Pero lo curioso es que después de varios meses empecé a pensar en lo que nos había ocurrido. Que bueno, ¿cómo es posible de que el niño, fue el día anterior cuando me dijo que quería ver un escarabajo Bacaloura? En todo el camino no encontramos más escarabajo Bacaloura que ese, y al día siguiente, y cuando estábamos derrotados. Todo el mundo en el camino le da el mérito al apóstol, ¿no? Dice, el apóstol te va a ayudar cuando tienes una dificultad. Realmente hay que creerlo, porque el cálculo de probabilidades lógica de que en 120 kilómetros, en ese momento, aparezca algo que el niño quiere el día anterior y que va a cambiar nuestras vidas, creo que no es exagerado, ¿no? Porque nos convertimos en peregrinos, yo creo, que aquel día, cuando ya exultante él ya saltaba, ya le desaparecieron los dolores de las piernas, a mí me arrastraba, la gente que nos conocía, todo el mundo, en el camino primero, pues nos fotografiaban todos, porque la imagen que dábamos de un niño tan pequeño y un señor tan viejo, a ritmo de todos los días, caminando, te conoce ya en el grupo del día, ¿no? Y ya iban animando, Santi, un colegio entero de jesuitas de Valencia y de Sevilla, que le cantaban Santi, Santi, Santi cuando pasaba. Pero ya con la caja era un espectáculo, enseñando su escarabajo a todo el mundo. Y a partir de ahí fue cuando, no es que quisiéramos 4 veces ese camino, tuvimos 4 caminos distintos, que es el gran mérito, ¿no? Porque claro, de ahí pasamos al primitivo, que es, yo soy descendiente de asturianos, y él le gustó siempre la naturaleza, y mi madre es de un pueblo de la montaña de Asturias, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos el primitivo? El primitivo fue terrible, aquello es, hay que, el más bonito de todos, pero, y luego el francés, no desde un sitio normal, no, fuimos a San Jean de Pied-de-Port a subir el Pirineo, que a mí me dejó 10 días con las piernas, los cuádrices contracturados.
Pues estos son abuelo y nieto, peregrinos del camino, que esta vez lo van a hacer ya por quinta vez. Vamos a ver si en este año, que es año santo. Muchísimas gracias por estimularnos a todos, por revelarnos esa otra faceta del camino, que es conocer a quien va a tu lado y que puede ser, como en este caso, tu abuelo o tu nieto. Preciosa historia la de Jaime González y la de Santi. Muchísimas gracias y muy buenos días a los dos.
Buenos días, muchas gracias.
Chao.
Adiós, adiós.
soy Santi, tengo 4 años y me encanta dormir. Y tengo sueño, pero adiós.
A ti te encanta dormir y a mí también, querido. Las personas tímidas pasan a veces un verdadero calvario. Lo que no saben es que en ocasiones padecen el llamado trastorno de personalidad por evitación, el miedo a dar una mala imagen ante los demás. Marían Rojas es nuestra psiquiatra, autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marían, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, la timidez es un tema muy interesante porque hay mucha gente que piensa que es un defecto y que te puede marcar para toda la vida de forma muy negativa. Y lo que es la timidez es un rasgo de personalidad que depende del temperamento y del tipo de experiencias que uno haya vivido a lo largo de su vida. Entonces, es cierto que quien es tímido puede experimentar diferentes limitaciones en algunas situaciones sociales. Pero lo que yo creo que es interesante apuntar que la timidez nace de la falta de seguridad en uno mismo, de la sensación de que uno no merece la atención o el reconocimiento de los demás. O sea, que no tiene como el derecho de ser apreciado por el resto. Es decir, que dices una gracia y nadie te la ríe. Y entonces eso te genera una angustia enorme a estar en situaciones sociales. Y el tímido tiene una cierta vergüenza de sí mismo y le da demasiada importancia a la opinión de los demás. Esto es importante distinguirlo del introvertido, porque hay mucha gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre ser tímido y ser introvertido? En el tímido los dos evitan a la gente, pero el tímido le causa angustia y el introvertido como que le agota. El introvertido es un carácter más reservado, le cuesta exteriorizar sus emociones y a veces le agota la vida social. Y entonces es como que prefiera un ambiente más tranquilo, la hiperestimulación de las cosas le agotan, es como una preferencia en la vida. Pero es cierto que la consecuencia de ambos es que evitan a las personas. El tímido le estresa conocer gente nueva y el introvertido no va porque prefiere estar más tranquilo en casa, con sus pensamientos, con pues quizá con
pero
sus...
Pero vamos, el introvertido lo sería más, quiero decir, si tu tío o tu abuelo eran introvertidos, a lo mejor tú también eres introvertido. En cambio, el tímido pasa un verdadero calvario, entiendo.
Bueno, entonces, cuando la timidez se agudiza, puede llegar a transformarse en eso que tú decías, que es el trastorno de personalidad por evitación. El trastorno de personalidad, los trastornos de la personalidad, son tipos de personalidad que nos hacen sufrir enormemente o hacen sufrir a los de nuestro entorno. Y está como en todo el ambiente de nuestra vida. Es como que está en todas las franjas de nuestra vida y nos acaba perjudicando muchísimo y acaba puede producir ansiedad, depresión, etcétera. La timidez es más un rasgo concreto que no llega a hacerte sufrir tantísimo. La evitación, el trastorno por evitación, sería esa timidez en grado enfermizo, llegado a la patología porque ya te hace sufrir muchísimo. Y luego llegas a otro concepto que también es muy interesante puntualizar, que es la fobia social, que es la ansiedad, pero ansiedad de verdad, taquicardia, palpitaciones, todo el cortejo vegetativo que se produce en los momentos de gran ansiedad ante las situaciones sociales o ante algunas concretas, la fobia social en momentos de boda. Yo recuerdo un paciente que estaba en la boda de su mejor amigo, era profundamente tímido, evitativo, y tenía fobia social, y el novio le dijo, quiero que todas las solteras vayan a la mesa 4, donde está mi mejor amigo, que es soltero, y se desmayó, claro, se desmayó, porque esa angustia que le produjo el momento fue terrible. Bueno, pues hay que entender que hay cada situación y que hay cosas que son rasgos de personalidad, otras que son personalidad en sí, per se, y otro que es la fobia social, cuando esto ya nos imposibilita ciertas situaciones. Claro. ¿Y cómo gestionar esa timidez?
Porque, Cristina, este es el punto interesante.
Para que te hagas una idea, Agatha Christie, la gran escritora, era tan sumamente tímida que llegó a su propio homenaje en el Hotel Savoy de Londres, y cuando iba a entrar el conserje no supo quién era, no la reconoció, y entonces se quedó fuera escuchando su propio homenaje sin entrar. Es decir, que la timidez te puede traer problemas serios. Lo primero de la timidez, Cristina, que es más importante, es reconocer que la tengo. Es decir, no tener miedo a decir, oye, yo soy tímido, y es una cosa, y es un rasgo de mi personalidad, y lo soy. No es mi caso, Cristina, también te digo.
No,
pero hay gente...
Tampoco, la verdad.
Lo segundo es definir 10 situaciones que sean situaciones que yo llamo de estrés. Es decir, 10 situaciones que tú notas que te hacen sufrir especialmente. Una reunión con tu jefe, ir a visitar a unos amigos, estar en una boda, tener que ir a... Para los tímidos, por ejemplo, el coronavirus, el otro día me lo decía un paciente muy tímido, y dice, a mí esto me ha venido muy bien, porque no te tienes que esforzar. Pero pon 10, escríbeles en un papel, 10 situaciones concretas, muy concretas, que para ti sean de riesgo o de estrés. Y ponla de que más te angustia, que menos te angustie. Y cuando lo tengas definido, lucha una. Y entonces ponte una pauta para esa una. Es decir, si tú dices, mira, es que a mí me da mucha vergüenza cuando voy a casa de unos amigos míos y cuando voy a casa de algún amigo...
El móvil, sí. Apágalo con tranquilidad.
Sí, lo siento. Nada. Y cuando de repente tú estás en casa de un... Te invitan a casa de alguien y de repente te hacen hablar, o tú tienes que expresar tus opiniones hablando en algún sitio y tú empiezas a sufrir. Bueno, detente un segundo, prepárate, no hay nada mejor que prepararse en las escenas donde uno sabe que va a sufrir un poco más, en todo en la vida, pero en particular en estas. Es decir, voy a llevar un tema de conversación, si sé que van a sacar este asunto, si me pueden preguntar por algo que me incomoda. Y entonces, en esa situación, cuando te lo llevas preparado, respira antes. ¿Por qué? Porque cuando tienes timidez se activa todo ese cortejo vegetativo del que hablábamos, de ansiedad, angustia, depresión, todo eso se activa y te produce esos síntomas. Y cuando tú has llevado la respiración más o menos preparada, cuando llevas el tema de conversación también preparado, es más difícil que eso te afecte. Y si te sigue costando, piensa en alguien cercano a ti que sea tímido y piensa qué le dirías a esa persona. Es decir, muchas veces viéndolo en otro, dices, hombre, yo lo que haría si fuera esta persona, yo le recomendaría. Y muchas veces exteriorizando ese consejo que tú darías resulta mucho más fácil.
Oye, Mariana, ¿y cómo puede uno hacer que no te importe lo que los otros piensen de ti? Porque tú decías, el tímido tan grave suele estar muy preocupado de la imagen que da ante los demás.
Efectivamente, para eso, para que no te importe lo que digan los demás, que yo creo que es algo que le sucede a muy poca gente en esta vida, tienes que tener una gran seguridad en ti mismo, en lo que piensas y estar muy a gusto contigo mismo. Es decir, que lo que tienes, tu vida personal, tu voz interior, cómo gestionas tus situaciones, te dé mucha paz. Y muchas veces el problema que tenemos es que somos nuestro peor enemigo y nos tratamos tan mal a nosotros mismos que cuando llegamos a una situación social, entre que nosotros no nos decimos cosas bonitas, ya que te estás constantemente culpabilizando de los errores que has cometido, deberías estar haciendo esto, qué horror de trabajo, de situación, o estás soltero o estás divorciado o vaya matrimonio tan malo que llevas. Es decir, toda esta voz interior hace que tú no te trates bien y, por lo tanto, entre que tú a ti mismo no te cuidas, cuando ya estás enfrentándote a los demás, te importa muchísimo lo que los demás te dicen. Y para eso, muchas veces, cuando tú notes, y cuando yo esto siempre, ya sabes, Cristina, que en estos ratitos y minutos que tenemos juntas me gusta transmitir pequeñas ideas, si el que está escuchando, el oyente que me está escuchando ahora dice, pues es verdad que a mí sí que me importa la opinión de los demás, pero sobre todo en estos tres ámbitos de mi vida, pues en el ámbito intelectual, en físicamente cómo voy vestido, en mi tipo, porque me importa mucho que me vean gordo, delgado o cómo me vean, o el tipo de vida que llevo, o dónde vivo, o qué empresa, cualquier cosa, ¿no? Que yo intente entender por qué es eso, es decir, por qué me influye tanto esa cosa en concreta. Si es en todo en particular, probablemente es que estamos manejando a alguien con mucha inseguridad y con mucha con falta de autoestima. En cambio, si es en un tema concreto, es mucho más fácil de gestionar.
Pero es que a veces estas cuestiones de análisis freudiano tampoco te llevan a ningún lado. Imaginemos una persona, por ejemplo, que es extraordinariamente tímida porque tiene, pues yo que sé, un bajo concepto intelectual de sí misma, porque su hermano era muy buen estudiante y él era muy mal estudiante. ¿De qué le sirve llegar a esa conclusión?
Bueno, es que comprender es aliviar, Cristina, esto siempre te lo digo. Y entonces, cuando uno comprende de dónde le vienen las cosas, siente un cierto alivio. Y si tú sabes que la timidez que traes o la baja autoestima que traes es que en tu familia todos han sido siempre súper exitosos y tú has sido el más fracasado, sabes cuál es la realidad. Y quizá tú tienes que ir por el camino de medio y ir construyendo tu propio camino independientemente de eso tan exitoso que has visto en tu familia y decidir cambiar, porque si no, volvemos a esa voz interior. Desde tu infancia lo que tú te has ido diciendo es eres peor que los demás. Y lo que es esa voz interior en la infancia, lo que es esa grabadora de la infancia, se transforma en tu autoestima en la edad adulta. Esa manera en la que te han hablado o tú te has hablado desde que eras pequeño se acaba convirtiendo en cómo tú te tratarás a ti mismo, incluso cómo elegirás pareja. Porque al final no eres merecedor más que de cosas que quizás si tuvieras una autoestima un poco más elevada no lo harías de esta manera, ¿me entiendes? Entonces me ha hecho mucha gracia lo de tu análisis freudiano, totalmente. O sea, que decir, no quiero ahora que nuestros oyentes se pongan a hacer análisis freudianos sin rumbo ni sentido. Que siempre es bueno buscar algún libro, alguna conferencia. Siempre recomiendo pues los libros y conferencias de mi padre, mi libro, que seguro que muchos oyentes lo han leído. Y hay libros muy buenos. Hay un libro de Wendy Dyer que se llama Tus zonas erróneas, que es un libro que en este aspecto te ayuda muchísimo a entender tu personalidad.
Pues ahí lo dejamos apuntado, Tus zonas erróneas. Marían Rojas Estapé, siempre ayudando. Muchísimas gracias, amiga. Nos vamos a las noticias. Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Un gran abrazo, Cristina.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.